de tu mundo.
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a las noticias cuando son es la 1:00 p.m. en punto. A esta hora hay en Santiago casi 23 grados de temperatura y se espera para hoy una máxima de 29 grados, por lo menos en la región metropolitana. Para mañana extremas entre los 11 y los 28 grados, mientras que en la región de Valparaíso, quienes se encuentran todavía disfrutando de lo que queda de las vacaciones, extremas entre los 13 y los 21 grados. Mientras que en la comuna en la ciudad de Concepción, extremas entre los 12 y los 20 grados, y a esta hora tienen 24 grados de temperatura. En esta jornada vamos a revisar varias noticias que están pasando, sobre todo en el Palacio de la Moneda, porque ya comenzaron hoy día lunes el retorno, básicamente, de aquellas futuras autoridades públicas que van a formar parte del nuevo gobierno del presidente electo Gabriel Boric, como son los ministros de gobierno, los subsecretarios, que comenzaron reuniones bilaterales con los ministros salientes. De esta forma, hoy se reunieron, por ejemplo, representantes, los equipos completos, ministros, subsecretarios del Ministerio del Interior, también del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, también del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Le vamos a contar todos esos detalles, quienes fueron precisamente para el Palacio de la Moneda. Además, hay reporte sanitario que les vamos a adelantar. Se habla ya de 23.254 casos. Son casi 5.000 menos que el lunes pasado. Por lo tanto, son noticias esperanzadoras en el sentido de que va bajando el COVID-19, por lo menos esta ola, una positividad del 24,66%. Y entre otros temas internacionales, por ejemplo, Rusia, que afirma que su proyectil ucraniano destruyó su puesto fronterizo, continúa la tensión, también los vamos a adelantar sobre el tema. Y por supuesto, Quique Llávar está con nosotros. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y tú, José?
Bien, también.
Harto tiempo.
Harto tiempo. Contenta de estar de regreso. Los extrañé, lloraba todas las noches. La verdad que por fin llegué, porque estaba cayendo en una depresión terrible.
Te tenemos que creer.
Sí, tienen que creerme, obvio.
Bueno.
Ya, vamos con los titulares.
El Ministerio de Salud informó hoy 23.254 casos nuevos de coronavirus, lo que refleja una baja considerable desde ayer, donde se reportaron un poco más de 30.000 casos nuevos. En cuanto a pacientes fallecidos, estos siguen altos y se registran 144, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 24,66%, luego de que se informara el resultado de 86.698 exámenes entre antígeno y PCR. En relación a esto, el ministro de Salud, Enrique París, aseguró que probablemente el pic de la variante Omicron ocurrió durante el 11 de febrero, por lo que hoy ya se puede ver un leve descenso en los casos nuevos. Ya se los adelantaban el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y la ministra entrante de la misma cartera, Isquia Siches, sostuvieron un punto de prensa luego de la primera reunión protocolar entre ambas administraciones, asegurando que el encuentro se dio en buenos términos y donde intercambiaron las prioridades que tiene esta cartera. En ese sentido, Delgado aseguró que le manifestó a Siches que se van a entregar todos los compromisos que ha hecho este gobierno en el norte y en el sur del país en relación a la seguridad, mientras que la nueva titular de Interior informó que ya se agendó una reunión con gobernadores y alcaldes para evaluar la continuidad de los estados de excepción. Recordamos que las reuniones bilaterales entre el gabinete Gabriel Boric y los actuales ministros ya comenzaron durante esta jornada, donde ya terminó la reunión entre las autoridades futuras y actuales de la SECPRES y la CGGOF, que finalizará esta jornada con reuniones similares con las carteras de Desarrollo Social, Economía y el Ministerio de la Mujer. El delegado de seguridad de la macrozona sur, Pablo Urquizar, se refirió a la muerte de dos trabajadores encontrados al interior de una camioneta en un fondo perteneciente a Forestal Mininco, asegurando que este hecho se produce en el mismo sector donde la orgánica Huaychana Ucamapu se adjudicó un atentado incendiario. En ese sentido, Urquizar indicó que estos nuevos hechos de violencia hacen que mantener el estado de emergencia a su gusto sea necesario, ya que ponen todas las herramientas del Estado a disposición de las familias. En noticias del mundo, el Kremlin sostuvo hoy que es prematuro hablar de una cumbre entre los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden en respuesta al anuncio hecho ayer por el gobierno de Francia de que se están haciendo los esfuerzos para reunir a ambos mandatarios. En ese sentido, el vocero del gobierno ruso, Dmitry Peskov, aseguró que existe un entendimiento para que el diálogo continúe a través de los ministerios de Relaciones Exteriores y que ambos mandatarios tienen la posibilidad de hablar por teléfono o de otra manera cuando esto sea necesario. paralelo a esto, el gobierno ucraniano le pidió a la Unión Europea que establezca sanciones contra Rusia por establecer una escalada militar en su frontera, en minutos donde los cancilleres del bloque comunitario se encuentran reunidos para tratar esta crisis. Estas declaraciones surgen también cuando Rusia acusa a Ucrania de volar un puesto fronterizo, cosa que fue negada por las autoridades ucranianas. El Palacio de Buckingham anunció que la reina Isabel II, de 95 años, dio positivo a una prueba de COVID-19. Según la información entregada por Palacio, la monarca tiene 3 dosis de vacunas anti-COVID y presenta sintomatología leve, por lo que los médicos de la Casa Real estarán atentos a su evolución y probablemente la tratarán con retroviral, que fue recientemente aprobado en el Reino Unido. Y la primera raqueta nacional, Cristian Garín, sufrió una abrupta caída en el ranking del ATP, luego de caer rápidamente en el ATP 500 de Río y pasó del puesto 19 al 27. Las caídas se repitieron en el caso de Alejandro Tavilo, que pasó de estar 111 al lugar 113, y Nicolás Jarry, quien cayó solo una posición y hoy se encuentra en el ranking 143 del mundo.
Muchas gracias, Quique.
Muchas gracias a ti.
1:06 PM. Vamos a revisar entonces las principales noticias. Ya ha contado un poco Kiki Yava respecto de estas reuniones bilaterales que comenzaron a realizarse en el Palacio de la Moneda entre los ministros salientes y ministros entrantes. Comenzaron hoy desde temprano estas reuniones entre los secretarios de Estado. Recordemos que el 21 de febrero pasado empezaron a hacerse estas reuniones entre los ministros y la primera fue a las 9:00 AM hoy entre el ministro del Interior Rodrigo Delgado y su sucesora en el cargo, que es la próxima ministra Isquia Siche, junto a los distintos subsecretarios que son representantes de ambos gobiernos. Siche, que una hora antes tuvo de hecho invitada a la convención constitucional en la celebración del Día de la Lengua Materna, se fue caminando desde la sede del ex Congreso hasta el Palacio de Gobierno junto a otros subsecretarios también que van a ser sus futuros subsecretarios, como por ejemplo Manuel Monsalve, que va a ser el subsecretario del Interior, también el de Prevención del Delito, que va a ser Eduardo Vergara, y Miguel Crispe, que es el próximo de Desarrollo Regional. Además, están previstos encuentros entre el ministro Juan José Osa, que se realizó, de hecho, Giorgio Jackson, que es el futuro, y el ministro vocero Jaime Belolio y Camila Vallejo, reuniones que también estaban concretadas. Según dijo el ministro Delgado, los énfasis en la reunión que sostuvieron Isquia Siches y este ministro, los énfasis de las reuniones fueron enmarcados principalmente en la contingencia del país, la crisis migratoria del norte especialmente que tiene en la emergencia la zona y también los conflictos en la Araucanía. Bueno, sobre eso mismo también se abordó el tema de la extensión del estado de excepción en la macrozona norte, luego de que varias autoridades de hecho plantearan sus dudas y sus reparos a retirar este estado por la situación completa. Bueno, habló sobre el tema la futura ministra del Interior, que es Isquia Siches, que dijo que el gobierno del próximo presidente Gabriel Boric va a analizar la posible extensión del estado de excepción en la macrozona norte, luego de escuchar a las autoridades y a la comunidad local. La idea es escoger la mejor fórmula para enfrentar la crisis migratoria que afecta a la zona. Esto luego de, como yo les decía, tener esta reunión con Rodrigo Delgado. Según dijo ella, hemos agendado reuniones con gobernadores, con alcaldes de la zona, por supuesto, la zona norte, para que con ellos y las comunidades se pueda ir ajustando una continuidad. Isquia Siches dijo que el gobierno de Boric va a analizar la posible extensión del estado de excepción en la macrozona norte tras escuchar a las autoridades de la comunidad local para escoger la mejor idea. Luego de tener esta reunión, Delgado también dijo que se está trabajando en que sea un traspaso lo más expedito posible. Siches detalló que esta semana ya está programado un primer borrador de trabajo mirando la difícil situación y la crisis humanitaria que se vive en el norte para poder avanzar en el tema. Para eso, dijo Isquia Siches, hemos agendado ya esta reunión para que nos vayan diciendo sus opiniones al respecto. Dice que se van a poder ver eventuales correcciones, mejoras, como también se espera seguir dialogando con el ministro actual del Interior, Delgado, y su equipo sobre sucesivas medidas y también la implementación de la ley y su reglamento. Esto en referencia a la normativa de migraciones que entró en vigencia también recientemente, de la que también hay que adaptarse. Bueno, eso es la crisis del norte. Los ministros salientes del interior y entrantes del interior también hablaron de otra crisis, la que tenemos en la macrozona sur. Bueno, sobre el tema, la ministra futura del interior expresó sus condolencias primero por la nueva víctima que se registró en el sur y reiteró nuestra condena al uso de la violencia. Nosotros como futuro gobierno, dijo Isquia Siches, hemos hecho desde ya un llamado a abrir las ventanas del diálogo. No queremos más víctimas en nuestro país, no queremos más fallecidos. Necesitamos, dijo, construir una patria que se vuelva a encontrar. Y en esa línea sostuvo que, al igual como lo planteó en la macrozona norte, se espera en torno al Gualmapu conversar en la segunda semana con las autoridades locales, víctimas de la violencia, comuneros, organizaciones, autoridades ancestrales y aquellos que permitan un poco buscar algún tipo de diálogo. Entonces, claro, era un poco esperado que los dos ministros hablaran de las situaciones más complejas que afectan al país, que están centradas en la violencia y en la crisis que se vive tanto en la zona norte como en la zona sur del país. Bueno, sobre eso mismo, a propósito de la zona norte del país y estas medidas que se están tomando el gobierno saliente para poder frenar la situación, se habló también de la famosa zanja o los trabajos de zanja en Colchane. Es una mantención, dijo el ministro Delgado. De hecho, hay una nota a La Tercera que dice, con maquinaria pesada está realizando trabajos en la zanja que divide Colchane de Pisigua en Bolivia, en la frontera del norte de Chile. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, informó que los trabajos son de mantenimiento. Es una mantención de la zanja que tiene algunos pocos más de 100 metros tal vez de extensión. Una zanja que ya existe hace varios años y que con el paso del tiempo las personas se dedican al contrabando o al ingreso clandestino, han ido logrando poner ciertos puentes en esta zanja e infraestructura para poder pasar de manera más cómoda, y precisamente lo que se está arreglando. En este sentido, explicó que hoy día Colchane es una maquinaria que va a lograr hacer una mantención, vale decir, el despeje de aquella estructura que permite el paso por, sobre todo, quienes están ejerciendo el contrabando o el tráfico de migrantes. Eso no es una nueva zanja, no es una nueva extensión, solamente es un arreglo de lo que ya existe. La instalación de zanjas, recordemos que zanjas, me refiero a estas divisiones fronterizas que se hicieron para evitar los cruces, comenzó en 2017 en el gobierno de la expresidenta Bachelet, y en ese minuto la que era en esa época intendente de Tarapacá, Claudia Rojas, decía que el interés no es impedir el paso peatonal ni el paso de los animales por el pastoreo, sino que el paso de vehículos que nos incide, decía, en temas de seguridad pública. Aquí el foco es poner atajo en todo el tema absolutamente delictual. 1:12 p.m.
Estás en Ahora en Duna.
Seguimos revisando noticias, y otra de las reuniones que se hicieron también hoy día, esta mañana, ya les adelantábamos, era de los ministros secretarios generales de la presidencia. Es un ministerio que es clave porque es el que va a tener o manejar la relación con el Congreso, con la Cámara de Diputados, con los senadores, para poder avanzar en los proyectos del gobierno que sale, pero también en algunos que eventualmente quedan pendientes y que la moneda que se va quisiera que también siguieran adelante. Bueno, a propósito de estas reuniones de coordinación, a las 10 de la mañana se reunió el ministro secretario de la presidencia actual del presidente Piñera, Juan José Osa, que recibió en La Moneda a quien será su sucesor, que es el diputado actual todavía, Giorgio Jackson. Faltan 18 días para el cambio de mando, por lo que esta semana están previstas distintas reuniones, yo les contaba, entre los distintos ministros salientes y entrantes. En el caso de Jackson, él llegó junto a la subsecretaria futura de la SECPRES, que es Macarena Lobos, y la próxima jefa de división jurídica, que es Francisca Moya, es decir, su futuro equipo que se va a instalar pronto en La Moneda. Mientras que el actual ministro estuvo acompañado del subsecretario actual de la cartera, que es Máximo Pávez. En el encuentro se hizo entrega por parte de la gestión actual de información administrativa, de cómo funcionan las distintas divisiones de la SECPRES y también de los avances legislativos que hizo el gobierno del presidente Piñera. El ministro hizo entrega a Jackson de una lista con distintos proyectos de ley con objetivo de continuar con su discusión durante la próxima gestión, y también se abordó la relación de la SECPRES con la Convención Constitucional. Cuando terminó esta reunión, el ministro dijo que, si bien la Convención Constitucional fue uno de los tópicos que estuvieron sobre la mesa, van a destinar un encuentro exclusivo para tratar solamente ese tema, cómo manejarse con la Constitución. Pero, claro, se alcanzaron a traspasar algunas ideas. Sin embargo, señaló que, a modo de balance, como actual gobierno, dijo, creemos que hemos dado más cabal cumplimiento al compromiso y a la obligación legal que teníamos para contribuir en la instalación de la Convención Constitucional. Eso por el lado de La Moneda, por el lado del gobierno saliente. Por el lado del gobierno entrante, Giorgio Jackson también habló en el Palacio de La Moneda y alcanzó a adelantar un poco cuáles van a ser los temas importantes para él como ministro y secretario general de la presidencia. Entre ellos, dijo que La reforma tributaria va a ser una de las prioridades legislativas del nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric una vez que asuma el 11 de marzo. Esto, claro, luego de la reunión que yo les decía que tuvo con Juan José Osa. Es uno de los pilares y uno de los aspectos centrales, dijo, en los que nos vamos a basar. La reforma tributaria para poder abordar las demandas sociales que queremos, donde se requieran más ingresos permanentes para poder concretarlos. Jackson sostuvo que por lo mismo y por sobre todo porque hay una carga fiscal importante, hay un compromiso de convergencia fiscal también, y queremos poner énfasis en lo que es la reforma tributaria en este primer tiempo o inicio del gobierno. Y eso, dijo, lo tienen que continuar junto con el ministro de Hacienda, que también tiene en paralelo esta reunión bilateral con el ministro saliente. Giorgio Jackson dijo que, por supuesto, que se va a tener algunas conversaciones también con la sociedad civil. El presidente electo sostuvo reuniones con pequeñas y medianas empresas, también con los grupos empresariales más grandes, y les ha comentado que la reforma tributaria va a ser prioritaria. Pero el día 11 de marzo se va a informar probablemente cuál va a ser la primera agenda, tanto en materia de urgencias como de proyectos por parte del presidente Gabriel Boric, que puedan estar en las primeras semanas. Pero en términos sustantivos, una de las principales, sí o sí, va a ser la reforma tributaria. En cuanto a pensiones, un diputado de RD, recordemos Jackson, dijo que hay dos cosas interesantes. Primero, que hay una discusión respecto a cómo el Estado va a garantizar ciertos derechos sociales que están llevándose a cabo en la Convención Constitucional, y al mismo tiempo tienen una fase de diálogo social para tener un proyecto que garantice una vejez digna y jubilaciones para las personas mayores, dice el futuro ministro secretario general de la presidencia, en el marco de, yo les decía, estas reuniones de los ministros salientes con los ministros entrantes. 1:17 p.m.
Estás en Ahora en Duna.
Vamos al tema sanitario. Hoy hubo reporte sanitario. De hecho, el ministro de Salud reportó 144 nuevos decesos por COVID-19 inscritos ante el registro civil, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información, el DEIS, que eleva el total nacional a 41.491 fallecidos desde el inicio de la pandemia con PCR confirmado. El lunes se informaba 108 defunciones atribuibles también al virus. Además, los casos activos, es decir, aquellas personas que pueden contagiar, son 131.000, 13.000 menos que hace 7 días, cuando se informaron 144.000. Por lo tanto, vamos ahora ya en una baja. De hecho, el ministro dijo que cerca del 11 de febrero ya se había registrado seguramente el pic máximo de contagios. Se reportaron también resultados de más de 86.000 test de PCR que arrojaron una positividad nacional del 24,66%. Este indicador en la región metropolitana fue del 18,94, menor al 21,24 del lunes pasado. Es decir, en general están todas las cifras disminuyendo. La más alta del país fue en Ñuble, donde se alcanzó el 42,29%. El Ministerio de Salud informó además que 1.005 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, mientras que hace 7 días se contabilizaban 853. De ellas, 835 están con apoyo de ventilación mecánica. Es decir, esta cifra aumentó. Sin duda, el conteo, ya sabemos, va a considerarse finalmente por la cantidad de camas ocupadas de personas que están en estado crítico, más que la cantidad de contagio. Desde el inicio de la pandemia en Chile, en marzo de 2020, casi 3 millones de personas han contraído el SARS-CoV-2, de las cuales cerca de 2.696 se consideran ya totalmente recuperadas. Y hubo algunas también medidas en torno al plan Paso a Paso, cambios no muy significativos, la verdad. De hecho, el mismo ministro dijo, hay relativamente pocos cambios hoy. Nosotros notamos, dijo el ministro París, a nivel nacional, una disminución, afortunadamente, de los casos que alcanzan el 9%. Dio a conocer las comunas del país que avanzan o retroceden al plan Paso a Paso debido a sus indicadores pandémicos. En el balance, esta vez que fue un punto de prensa en el Palacio de la Moneda, no hizo el típico balance en estudio, etcétera, fue bastante más breve, donde él fue de hecho el único interlocutor. Generalmente en esas conferencias, en esos reportes, hay más la subsecretaria, etcétera. Informó ahí que 8 comunas avanzan y otras 7 retroceden a otras fases. Por ejemplo, avanzan apertura inicial en la región de Magallanes, Torres del Paine, avanzan a preparación la Araucanía, Gorbea, en los lagos Chaitén, en Aysén, Cochrane, etcétera. retroceden. ¿Cuáles son las que retroceden a transición? En la región del Maule Molina, Hierbas Buenas, Sagrada Familia, en Ñuble, El Carmen, por ejemplo, en la región del Biobío, Cañete, retroceden también a transición en Paillaco. Es parte del reporte sanitario que precisamente está anunciando hoy la autoridad a través del ministro Enrique París. 1:20 p.m.
Estás en Ahora en Duna.
Vamos a noticias internacionales. El expresidente Ollanta Humala está pasando una situación difícil. Comienza el primer juicio a un expresidente del Perú por el caso Odebrecht. La justicia de Perú va hoy, de hecho, a poner en el banquillo de los acusados al expresidente Humala y a su esposa también, Nadine Heredia, en el primer juicio oral en contra de un exmandatario de ese país por este mega escándalo que ya es latinoamericano de corrupción de la brasileña Odebrecht. Humala tiene 59 años. Es un exteniente coronel del ejército que gobernó entre 2011 y 2016, a quien la fiscalía acusa de lavado de activos por recibir aportes ilegales de supuestamente $3 millones para la campaña que lo llevó al poder. El juicio va a ser virtual por, evidentemente, las restricciones sanitarias del COVID-19 en espacios cerrados vigentes en Perú, uno de los países, recordemos, más golpeados por la pandemia, que ya lleva más de 200.000 fallecidos, 3,5 millones de contagios. La fiscalía pidió 20 años de cárcel para el expresidente peruano Ollanta Humala y 26 años para su esposa por supuesto ocultamiento de compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht. La jueza peruana Naiko Coronado, del tercer juzgado penal colegiado nacional del Perú, preside el tribunal de 3 magistrados que va a decidir la suerte de la pareja Humala y otros 9 acusados también, entre ellos el hermano y la mamá también de Nadine Heredia, la esposa de Ollanta. La acusación que presentó en mayo de 2019 el fiscal Germán Juárez incluye un pedido para que se disuelva el Partido Nacionalista Peruano de Humala, sindicado como una banda que supuestamente recibió plata ilegal para financiar las campañas presidenciales de 2011 y 2006. El exmandatario y su esposa, que tiene 45 años, ya estuvieron 9 meses en prisión preventiva entre 2017 y 2018, precisamente por este caso. Esta es la primera acusación formal en contra de un expresidente peruano que llega a un juicio por este escándalo Odebrecht, que es una empresa que confesó hace varios años, en 2016, haber repartido millones de dólares en Perú en sobornos y en donaciones ilegales de campaña a inicios del siglo XXI. Humala es el primero de un total de 4 presidentes que ya van a juicio en Perú por tema de corrupción de Odebrecht en un periodo que cubre las 2 últimas décadas. Y quiero actualizarlos también de otra información internacional, la crisis en Rusia que se mantiene. Los servicios de seguridad rusos acusaron que un obús disparado desde territorio ucraniano destruyó hoy una estructura de un puesto fronterizo ruso. El 21 de febrero, dice, un obús de tipo no identificado disparado desde territorio de Ucrania destruyó el puesto de servicio de guardias en la región de Rostov, a una distancia de unos 150 kilómetros en la frontera ruso-ucraniana. La entidad agregó que no hubo víctimas y que el personal especializado en desminado trabaja en el lugar, pero hay un video atribuido y difundido por la agencia RIA Novosti que muestra una pequeña estructura destruida y en medio de la llanura, digamos, arbolada y escombros desperdigados en el suelo. El hecho ocurre en un contexto importante de combates entre fuerzas de Kiev y separatistas prorrusos en el este de Ucrania. No obstante, el ejército ucraniano negó haber disparado contra algún puesto fronterizo y sigue acusando a Moscú de difundir información falsa. Es la información entonces en la crisis política social que vive Perú y Rusia. 1:24 p.m. Vamos con temas económicos. Esto tiene que ver, claro, es un tema económico a nivel internacional, porque la OCDE anunció que el PIB creció 5,5% en 2021, luego de la gran caída, evidentemente, en tiempos de pandemia del año 2020. El Producto Interno Bruto, el PIB de las principales economías del planeta, crecieron 5,5% en 2021, luego de la caída del 4,6% registrada del año anterior. Muy marcado por la pandemia, indicó este lunes la OCDE. La mejora del Producto Interno Interior Bruto de los países de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, que agrupa las economías más avanzadas, prosiguió en el cuarto trimestre del año pasado, cuando subió 1,2%. Un dato que incluye el importante freno también del crecimiento de los países de la zona euro, que quedó compensado por el vigor de otras economías. La organización indicó que en 2021 la economía británica fue la que firmó una mayor subida entre los países del G7, que son los siete países más desarrollados, con un 7,5% luego de haber firmado una recesión del 9,4% del año anterior. Francia experimentó un aumento del 7% en 2021 en comparación con una contracción del 7,9% en 2020, mientras que la economía en Italia se expandió un 6,4% en 2021 luego de contraerse un 8,9%. Los tres últimos meses vieron una ligera aceleración del crecimiento de los países de la OCDE, una décima más que en el tercer trimestre. 1:26 PM, nos vamos, pero antes quiero contarles quiénes, por supuesto, hacen posible este resumen de noticias. Estoy tratando de abrirlo. Estoy de regreso de vacaciones. Así que ahora sí, Credit Corp Capital. En Credit Corp buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando tus decisiones. Ya nos vamos, es 1:27 PM. Muchas gracias por informarse con nosotros. Quédese con nosotros, viene Cartas Notables y la mejor selección de música aquí en Duna. Chau, chau.